Hola, benvinguts al Tal com Raja, i ja era hora, diria jo, que comencéssim la nova temporada, la tercera temporada del Tal com Raja. I ja quan he vingut i m'han preguntat per les vacances, quines vacances, sí, ja fa temps que van acabar, però doncs tornem a estar aquí, com dic, amb una tercera temporada, avui amb una entrevista molt especial, però abans saludo a l'Antonio Roa. Hola, què tal?
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, nit.
Bona tarda, nit. Bueno, està bé. No, no, us haig de dir que el programa avui és gravat, perquè la persona que entrevistem, la Yolanda Álvarez, que com ho sabeu hem fet publicitat per xarxes i a tot arreu, a l'actual, no tenim més remei que gravar-la, perquè ara mateix són les 4 de la tarda a castellà, però són les 10 de la nit a Pequín, que és on ella viu, i per tant no podíem fer-ho naturalment, lògicament, fer-ho a les 8 de la tarda hora castellarenca, perquè si no ella estava dormint, i ara quan connectem amb ella podrem agrair-li doncs que s'hagi posat a disposició de Ràdio Castellà i de Tal com Raja per poder-la entrevistar. Antonio, les vacances bé?
Muy bien.
L'Antonio ha fet el Camino de Santiago des d'on?
Se puede decir que de Roncesvalles hasta Santiago de Compostela.
Molt bé. ¿Kilómetros? 600...
790.
790 kilómetros.
Solito y con el a pie.
A pie, eso a pie hay que decirlo, que hay gente que lo hace en bicicleta, ¿no?
Unos 25 kilómetros de media y en albergues, o sea que genial. Uh-huh. Conocer mucha gente y poder hablar a uno mismo y escuchar podcast a punta pala y conocer muchas cosas de historia y de botánica y de todo.
Y una experiencia que recomiendas.
Sí, mucho, mucho.
Al menos,
mucho,
si no todo, ¿no? Por partes.
Hacer por,
¿no?,
partes. A lo mejor la más típica puede ser Roncesvalles, Logroño, Logroño, Burgos, Burgos, León, León, Sarria, Sarria, Santiago.
Muy bien, muy bien. I, bueno, tenim aquí a l'Agustí. Agustí, què tal?
Bona tarda a tothom. Pues bé, també aquí. Sí? Pa passar el rato.
Bueno, avui tenim una entrevista molt, molt maca, que, sí, a més, doncs, jo estic molt content de fer-la i espero, uh-huh, que també vosaltres participeu. Les teves vacances bé?
Pues, bueno, sí? Jo, com que tinc la grandíssima sort de que, a veure, avui dia que encara estem a 19, encara sóc prejubilat, uh-huh, però clar, jo puc fer les vacances una miqueta quan vulgui. De fet, uh-huh, tinc... Si tot va com espero, ara al novembre marxa 15 dies a Andalusia, però si entenem les vacances també, doncs el període d'estiu, de descansar, desconnectar, tot això, doncs la veritat força bé.
Bé, i ja no esperamos más porque tenemos ante nosotros a Yolanda Álvarez. Hola, Yolanda. Buenas noches allí.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Se te oye como si estuvieras al lado nuestro completamente. Muy bien. Y estás a miles de kilómetros de Castellar del Vallès. Estás en Pekín y te queremos agradecer tu predisposición a hablar con nosotros en este medio local tan humilde, pero para nosotros es muy importante que tú hayas aceptado, porque bueno, eres una de las personas que te gusta esa, tienes esta experiencia de más de 20 años en televisión, esta experiencia además sobre el terreno, cuando leemos tu biografía y toda tu experiencia, pues bueno, no tenemos más que quitarnos el sombrero delante de tanta actividad y tanta humanidad, diría yo, ¿no? Gracias nuevamente por atender la llamada de este programa que se llama Tal com Raja, que bueno, tú hablas catalán y sabes que Tal com Raja es como tal cual, ¿no? Aquí tal como sale, ¿no? Y más o menos esta entrevista va a salir un poco así, tal como salga. Está preparada, pero bueno, tenemos... No te vamos a alargar mucho, porque sabemos que son las 10 de la noche allí y tienes que descansar. Pero bueno...
Vale,
no...
sí que os voy a decir que oigo un ruido como del técnico de otro sitio y os oigo a vosotros como en último plano, no os oigo en primer plano. Ah. Me cuesta mucho oíros.
Pero me has entendido lo que he dicho, más o menos.
Sí, te he entendido lo que has dicho. Lo único que si voy a escucharlo todo así...
Vamos a ver si el técnico, que es un crack...
¿Ahora
mejor?
Ahora sí. Sí, ahora mejor. Y si me puedes subir el técnico, el sonido, o sea, un poco la salida vuestra.
Pues empezamos. Bueno, yo he presentado un poco, ¿no?, tu experiencia desde 2004 en Televisión Española, ex corresponsal en Oriente Medio, premios por tu trabajo como corresponsal, reportera de guerra, premios también por tu reportaje Esclavas del Daesh, también autora del libro Náufragos sin tierra, en una de las misiones más difíciles del Open Arms. y especializada en periodismo internacional, conflictos. Bueno, tú has estado en gran parte del mundo conflictivo, por decirlo de alguna manera, allí donde parece que nunca acaban las guerras y sobre todo los genocidios. Y bueno, no queremos que nos expliques toda tu biografía, porque ya eso lo podemos encontrar en internet, pero vamos a ir directamente a la entrevista, porque hace unos años tú dijiste esto: desgraciadamente la muerte de un estadounidense o de un español es noticia en muchas ocasiones, pero cuando se trata de africanos, árabes, asiáticos, solo se da cuando mueren muchos. Hay un cierto criterio lógico de cercanía, pero también hay un criterio de poder e influencia. No sé, ¿es todavía vigente esto?
Sí, es obvio que sí. Yo precisamente en el conflicto que he cubierto, ¿no?, más de cerca, que es el israelo-palestino, recuerdo como muchas veces, pues desgraciadamente, morían tantos palestinos, ¿no?, que a veces dejaba de ser noticia cuando morían 10 o morían 5, y luego cuando moría un israelí, pues sí que se abría el telediario o sí que se consideraba más noticia, ¿no? Porque desgraciadamente el mundo está como más acostumbrado a que mueran muchos más palestinos que israelíes. Y yo siempre he reivindicado que al final una persona es una persona, sea del color de piel que sea, de la etnia, de la religión, del lugar que sea, y todas las muertes deberían contar igual.
Uh-huh. Hiciste la cobertura de la guerra en Gaza hace pues ya 20 años de aquello, y parece que esto no va a acabar nunca. Hoy mismo hemos tenido esta anoche, ¿no?, toda la noticia, por eso estamos aquí sabiendo las noticias en directo, de este acuerdo. Y ¿qué ha cambiado en 20 años? ¿O realmente no ha cambiado nada para los que seguimos ese conflicto?
Bueno, exactamente son 11. O sea, bueno, yo estuve destinada a Jerusalén de 2011 a 2015 como corresponsal de Televisión Española en Oriente Medio, y cubrí desde allí dos ofensivas en la Franja de Gaza, que las dos pude entrar. En la de 2011 duró solamente 8 días y entramos justo al final, nos dejaron entrar al final. Y la de 2012, dicho, sí, en noviembre, y la de 2014, que duró 50 días, y yo de ahí sí que pasé de esos 50 días 30 dentro de la franja. Es la última ofensiva que se dejó cubrir desde dentro, que Israel permitió la entrada de periodistas extranjeros a cubrirlo. Porque, como sabéis, la Franja de Gaza está bloqueada, sufriendo bueno, un asedio de bombas y una hambruna programada y controlada, pero siempre ha sufrido un bloqueo desde 2008. Así es que realmente siempre Israel ha controlado la entrada de los periodistas a esa zona. Y nos dejaron entrar. Lo que yo estoy viendo ahora, que muchos periodistas están contando desde fuera porque no tienen forma de entrar y casi no se lo imaginan porque no han estado nunca allí. A mí no solo me suena, sino que me resuena muy profundamente, porque yo he pasado noches enteras en vela sin poder dormir por los bombardeos. Recuerdo que la primera noche que yo pasé en una ofensiva en Gaza, me tocó quedarme a dormir en casa del equipo palestino, porque no podíamos llegar al hotel, porque me decían, si nos movemos ahora con el coche por la noche nos matarán, porque los bombardeos se intensificaban por la noche. Entonces me hago bastante una idea, creo que bastante más realista que muchos otros periodistas, porque aunque hayan pasado ya más de 10 años, realmente lo que está ocurriendo ahora es lo mismo que hizo Israel en aquella ofensiva de 2014, pero a una escala muchísimo mayor. Entonces yo ya vi cómo bombardeaban ambulancias, hospitales, escuelas de la UNRWA, cómo primero Israel lo negaba, luego sí que cuando ya teníamos evidencia sobre el terreno, ¿no?, de que había sido un dron o un misil israelí lo que había impactado, entonces el ejército israelí empezaba a reconocerlo, pero culpaba a Hamas siempre. En fin, en esa guerra, ¿no?, que no solo se libra sobre el terreno, sino también en la información, Bueno, cuando nosotros se nos abría una ventana humanitaria de 2 o 3 horas para poder entrar a las zonas que estaban siendo asediadas por tanques israelíes, porque también hubo una invasión terrestre como la que hay ahora, a menor escala, pero también la hubo, yo me acuerdo de entrar y decir, madre, qué barbaridad lo que estamos viendo. O sea, oler a carne quemada y era carne humana, ver ambulancias, pues eso, con gente dentro, totalmente acribilladas. En fin, lo que están pasando ahora los palestinos de Gaza, que la ONU califica de genocidio, y creo que con mucho acierto, porque todos los expertos en genocidio coinciden en hacer esa valoración, a veces resulta inenarrable, porque recuerdo que con los compañeros cuando estábamos en 2014 decíamos, es que cuando podemos acceder a uno de los barrios que están siendo arrasados, es como un escenario de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estas imágenes que recordamos con humeantes, ¿no? Y con esos edificios totalmente arrasados, bueno, pues ahora pues creo que como el 90% o más de la franja de Gaza está totalmente arrasado y destruido. Entonces ahí pues 2 millones de personas si llegan, porque yo tengo mis dudas de que las cifras que se están dando de muertos sean las reales, porque en aquella última ofensiva hablaban de menos de 2.000 y al final fueron más de 2.200, un 10% más. Es muy probable que con el nivel de destrucción masiva que ha habido y de arrasar toda la franja y de desplazar a los 2 millones de palestinos que hay ahí dentro, haya muchísimos muertos bajo los escombros que no se hayan podido contabilizar, porque hay edificios y barrios y ciudades enteras arrasadas. Toda la zona de Bet Hanun y Bet Lahia, que es por donde se entraba, por el cruce de Erez desde Israel, donde entrábamos los periodistas, eso hace meses que se arrasó por completo. Y yo hoy puedo decir que, por ejemplo, como conozco gente que vivía allí, que lo ha perdido todo y con la que sigo en contacto, en una de esas ofensivas yo me guarecí en un edificio precisamente porque eran palestinos que eran exfuncionarios de Al-Fatah, del gobierno de Al-Fatah, antes de que Hamas tomara la franja. Y tenían, me acuerdo que tenían incluso el póster de Arafat allí puesto, ¿no? Esos edificios están arrasados. Esos edificios en los que no había nadie de Hamas, ni siquiera un funcionario al que pudieran ligar con Hamas, están totalmente arrasados. Por eso cuando desde la propaganda se intenta explicar y decir no, es que lo que estamos haciendo es perseguir a Hamas, por supuesto que Hamas tiene túneles, por supuesto que Hamas hace una guerra de guerrillas, por supuesto que son milicias armadas y por supuesto que también cometieron una masacre y secuestraron a civiles, que son crímenes de guerra. Pero lo que está haciendo Israel en nombre de un Estado, no de una milicia armada, son crímenes de guerra a nivel de genocidio y cometidos por un Estado. Entonces creo que la magnitud no es para nada comparable y que no quieren que entremos y no quieren que contemos ese conflicto. Gente como yo, que podemos narrar lo que sucede porque ya tenemos experiencia y sabemos lo que sucede, porque saben que se les desmonta todo el discurso y toda la narrativa que están intentando vendernos desde la propaganda, que es muy fuerte y que tiene unos tentáculos enormes que llegan a todas las partes del mundo, desde Israel.
En relación a esto que estás diciendo, bueno, hace 2 años que estamos viendo toda esta destrucción absoluta, disparo a civiles, bueno, hay una cifra ahí que no me acuerdo y prefiero no acordarme de la cantidad de gente mutilada, niños y niñas mutiladas, sin brazos, sin piernas. Bueno, destrucción de hospitales, escuelas, hasta centros religiosos cristianos y algunos de estos edificios sufragados con fondos de la ONU o de Europa, incluso de España, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos las personas que no conocemos bien el tema es ¿por qué no hay cascos azules en Gaza? Porque en otros conflictos parece que ha habido un trabajo, ¿no?
Muy sencillo, porque ni Israel ni Estados Unidos lo han permitido nunca. Y creo que así te lo respondo muy rápidamente. En todas las misiones de cascos azules que que hay de todos los países del mundo, de muchísimos países, China, por ejemplo, donde estoy yo, también aporta cascos azules. En todas esas misiones, la ONU es la que se ha encargado de mantener la paz, e Israel siempre ha dicho que nunca se fía. Que no se fía, que no se fía, que creen que no van a ser suficientes, que no van a mantenerlos seguros. Entonces ha preferido mantener su ejército y con el apoyo incondicional de Estados Unidos, que es como, pues bueno, como el hermano mayor, ¿no? Y que yo creo que solo espero que, aunque ahora mismo hay esperanzas y ojalá en 24 horas llegue ese alto el fuego. Porque igual que los rehenes necesitan volver a casa, hay 2 millones de personas que necesitan respirar. Respirar, dormir, comer, lavarse, beber agua potable. Se les está privando de todo eso y están aterrorizadas. Si hay algo que me ha sorprendido y que a mí me sorprendió gratamente, ¿no? De la población palestina de Gaza. Yo ya aprendí el término de resiliencia, lo que significaba, porque son personas que han sufrido tantísimo que se han fortalecido mucho, ¿no? Como el hierro, ¿no? Cuando lo moldeas. Y lo que veo es personas que nunca en la vida se han atrevido ni siquiera a llorar delante de mí, ¿no? Porque, bueno, es una sociedad que intenta mantener ciertamente la dignidad a pesar de esa situación. Ahora mismo me dicen que están destrozados, que no pueden más, que están deprimidos, que quieren salir de allí como sea. O sea, han hecho que la franja sea inhabitable, que ya era prácticamente inhabitable por las condiciones que tenían, digamos, infrahumanas en muchos sentidos, de falta de agua, de productos, por el bloqueo, ahora mismo es totalmente inhabitable. Entonces, me alegro muchísimo de que por fin se vislumbre, ¿no?, en el horizonte un alto el fuego, sobre todo para que esa gente deje de sufrir. Pero me preocupa mucho lo que puede enterrar ese mal llamado acuerdo de paz. Y digo mal llamado, evidentemente cuando se pone fin a unas hostilidades, pues lógicamente se llama acuerdo de paz, pero en realidad lo que se está firmando es un alto el fuego, un cese de hostilidades. Para que haya un acuerdo de paz, tiene que haber una solución, y una solución que la inmensa mayoría de países del mundo pide que sea justa y que incluya la formación de un Estado palestino. Pero eso no está garantizado. O sea, solo se ha aprobado la primera fase, que supone que se entrega a los rehenes, que se deje de bombardear Gaza, que se está bombardeando desde tierra, mar y aire incesantemente desde hace 2 años, a una población encerrada en una especie de ratonera en la que ya no queda ningún sitio en el que meterse y nunca ha habido ningún sitio seguro. Así que yo creo que nos tenemos que preguntar realmente. Además de, bueno, que Trump se llene la boca porque quiere el Nobel de la Paz, ¿no? Por facilitar este acuerdo cuando realmente Trump lo podía haber conseguido desde el primer día. O sea, si Estados Unidos deja de mandar armamento a Israel y le dice que no bombardee, Israel hubiera parado, evidentemente, en el día que Estados Unidos hubiera querido. Entonces, eso se produce ahora. Estados Unidos sabrá bien por qué. Yo creo que la opinión pública, aunque creamos que no ha servido de nada, yo siempre creo que sirve y que los periodistas palestinos se han jugado la vida, los han asesinado por contar lo que allí está pasando. Hemos visto ese genocidio en directo y que creo que es muy importante que ahora toda la comunidad internacional se implique para garantizar que esa solución sea justa y duradera y, sobre todo, que esa población deje de sufrir lo que está sufriendo de manera indecible.
Bueno, no te he presentado a mis dos tertulianos compañeros, que son Antonio Roa y Agustín Bernard.
Hola,
Y
placer.
Antonio quiere hacerte alguna pregunta.
Bueno, pregunta y también un poco la valoración. Bueno, en principio muchas gracias porque aquí nos has abierto, muchas de las cosas ya las conocíamos, pero otras cosas pues no las conocíamos bien, ¿no? Entonces, así un poco por resumir mucho. Primero la hemeroteca. Este plan ya llevaba bastante, incluso Netanyahu ya lo había dicho hace 3 años, que lo que quería era la franja de Gaza, igual que estaba haciendo con Cisjordania. Cisjordania es algo que se va haciendo desde hace mucho tiempo, que a veces aparece un documental que incluso le han dado un Oscar, como este de Northerland, que lo recomiendo muchísimo que se vea, y aquí ha ido por la tremenda, o sea, ni colonos ni nada por el estilo, arrasar. Y Donald Trump, si tiene algo, es precisamente que todo lo que piensa lo hace, como el vídeo aquel famoso que se fumaba dólares en una playa de Gaza, ¿no? El segundo tema que quería es el control del relato. Aquí el control del relato parece que lo está ganando Netanyahu, porque hay aquí parece como que hay una bipolarización del tema, en el cual si tú estás en contra de lo que se está haciendo en Gaza, entonces eres un rojo y eres un zurdo, como lo llaman en otros sitios, y eres un pro-palestino y además eres antisionista, ¿no? Que, por cierto, sionismo no es lo mismo que ser judío ni ser, bueno, pues no tienen, son palabras diferentes, ¿no? Pero lo está ganando, pero de una forma que yo creo que espero que algún día el mundo libre, que se llama libre entre comillas, algún día lo lleve a los tribunales, ¿no? Y luego el plano de las imágenes, que son tremendas. Esto no lo habíamos vivido prácticamente nunca, así que hemos visto guerras, pero un machaque tanto a una población indefensa como la que estamos viendo. No digo por suerte, porque no es así, pero sí que nos hace remover muchas conciencias, ¿no? Lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial precisamente con los judíos no lo vimos, solamente vimos el final, cuando se descubrieron los campos de exterminio, pero esto es un exterminio a gran escala. Y yo creo que vamos a ver qué mundo se nos queda después de esto, porque aquí hay muchas cosas que va a tener muchos coleteos, ¿no? con gente que está sufriendo tanto en Palestina.
Bueno, es que yo, precisamente con lo que él dice, viene ahí una pregunta que me lo has puesto muy fácil, ¿no? Yo tengo la sensación de que esto es una victoria de los fuertes, ¿no? De que hasta ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, parece que teníamos como un orden mundial basado pues en el respeto y tal. Ahora parece que gana el más fuerte. Yo tengo la sensación, no sé, tú conoces más el tema, de que los palestinos, pero también toda la región, hay una sensación de hartazgo de este conflicto de más de 70 años, y han dicho sí a todo, porque hasta nos sorprende a la gente de la calle que haya tanta ecuanimidad, ¿no? Y que todo el mundo esté de acuerdo, los países árabes, Turquía, Qatar, Arabia, todos están de acuerdo en... cuando hace 4 días decían que era un criminal de guerra Netanyahu, y ahora están de acuerdo con un plan que parece que... ahora me dirás lo que tú piensas, pero yo, es como un borrón y cuenta nueva. Aquí no se nombra la solución de los dos estados para nada. Netanyahu sigue quedándose con Cisjordania. No sé, es como una sensación de hartazgo. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, sobre los países árabes habría mucho, mucho que hablar, porque Estados Unidos siempre ha comprado voluntades. De hecho, lo que pasa es que el equilibrio que tienen que hacer los países árabes entre su asociación con Estados Unidos y rendirse al más fuerte, que es Estados Unidos, como hace Sisi en Egipto o como hacen en Jordania, el Rey Abdala, o en fin, los demás países, o los países del Golfo, o Arabia Saudí, bueno, realmente los palestinos siempre dicen que se sienten traicionados por sus hermanos árabes, y lo dicen además con esas palabras. Ahora mismo consideran que España está haciendo mucho más por ellos como pueblo y como gobierno que los árabes, y eso lo piensan, me lo dicen todos. Realmente, si los países árabes hubieran querido defender a los palestinos, habrían hecho mucho más de lo que han hecho. Recordemos que la franja de Gaza tiene al otro lado Egipto, y Egipto nunca ha permitido que los palestinos salgan cuando quieran. Han controlado esa parte de la frontera de Rafah, y vamos, o sea, los palestinos, cuando salían de la franja de Gaza, se los llevaban, se tenían que ir directos en un autobús, los pocos que podían salir con un permiso, al aeropuerto de Egipto, los metían en un cuartucho hasta que salía su vuelo. O sea, Egipto ha maltratado a los palestinos y muchos países árabes, desde luego, no han hecho lo que podían haber hecho por Palestina. Pero ¿qué sucede? Esos son los gobernantes, que la mayoría no están elegidos democráticamente. Lo que sucede, entonces, son muy fáciles de controlar por Estados Unidos, porque con controlar al dictador de turno o al jefe del gobierno de turno o al emir de turno lo tiene fácil. ¿Qué sucede? La población no es lo mismo que el gobernante. Egipto no va a poder decirle a los egipcios: estamos permitiendo un genocidio y no estamos haciendo nada, porque saben, estoy segura de que Trump pidió a Egipto y pidió a Jordania y a los demás países que se quedaran a los palestinos, a los 2 millones de palestinos de Gaza, para arrasar la franja y quedársela. Y si han tenido que claudicar en eso es porque los jefes de Estado árabes les han dicho: ojo, que nosotros tenemos aquí, si aceptamos eso, otra primavera árabe. Y se nos revuelven todos y no estamos precisamente gobernando democráticamente. O sea que esto sería mucho peor para la región. Y en ese equilibrio de poderes es en el que se mueve este acuerdo. Pero vamos, este acuerdo que no deja de ser un ultimátum, y yo calificaría casi de chantaje, porque como Hamás está muy debilitado y está ya arrinconado, y ni siquiera la población de Gaza quiere ya Hamás. O sea, esto a mí me parece importante, porque los periodistas que criticamos a Israel se nos dice que somos activistas de Hamás, como me dijeron a mí. Hamás es una fuerza integrista que en su momento eligieron los palestinos, hartos de la corrupción de Fatah, pero que ya no han podido elegir durante muchísimos años. La población, cuando hablan de secuestrados, perdónenme ustedes, pero además de los secuestrados israelíes, están todos los secuestrados palestinos que están en las cárceles, en prisión, sin ni siquiera un juicio justo y condenados por un régimen militar, pero es que están 2 millones de personas secuestradas en Gaza. Y Hamás no ha hecho lo que podía haber hecho por su población. Hamás ha hecho lo que ha podido para salvarse, como muchos partidos políticos hacen más por salvarse que por su población. Y esto es así. O sea, ahora, el nivel de sufrimiento que inflige Hamás a la población comparado con el nivel de sufrimiento que inflige Israel no tiene comparación. O sea, el 95% del sufrimiento que tiene la población de Gaza es por la ocupación y por el bloqueo israelí, y porque se han intentado quedar esa franja durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que los palestinos han resistido pacíficamente de mil formas y nadie les ha hecho caso y nadie les ha dado el Estado prometido por la ONU. Este problema empezó por la ONU, y la ONU le tendría que haber puesto fin. La comunidad internacional permitió que se creara el Estado de Israel cuando es discutible de qué forma se dijo que se podía crear. Es muy discutible por muchos historiadores. Y se acepta el Estado de Israel y, sin embargo, nunca se crea el Estado palestino. Y esto lo permite la comunidad internacional. Entonces, ahora mismo, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues que las atrocidades son tales, el sentido de impunidad de Israel es tal, que lo que estamos viendo tiene una magnitud inenarrable. Por eso se habla tan claramente de genocidio y cada vez más gente habla de eso, porque los propios líderes israelíes y jefes del ejército israelí han hablado, han dicho frases propias de genocidas, que los maten a todos, son como animales, hay que ir a por ellos, no hay ninguno inocente, son todos terroristas, ese tipo de frases. Era como las de los Hutus y los Tutsis en Ruanda. O sea, son frases de odio para perpetrar un genocidio y sobre todo una aniquilación de un pueblo. Y no cabe duda de que Israel lleva, no solo en estos dos últimos años, desde su propia formación como Estado, intentando eliminar, aniquilar al pueblo palestino y sacarlo de su tierra para quedársela y hacer el gran Israel, que es el proyecto colonial desde el principio. Cuando la gente se pregunta, ¿y por qué los israelíes no se levantan contra esto? Cuando yo he hablado con israelíes, que he hablado con muchos y que tengo amigos israelíes, muchos me han dicho, pero es que no sé por qué os extraña esto. Si nosotros creamos esto como un proyecto colonial, ¿por qué os sorprende que queramos seguir colonizando si esto se creó así? Y es que fue así como se creó el Estado de Israel. Entonces, si fueron ganando terreno y con los años se ve en el mapa perfectamente cómo han ido cercenando ese territorio y cómo se han ido comiendo hasta que, para imposibilitar que haya un Estado palestino, que ese es el objetivo del sionismo desde el principio, y ojo, que como bien dices, no es lo mismo Israel que judío ni que sionista, a los que decimos, ojo, que el sionismo es un nacionalismo que elimina al otro y que busca la aniquilación del otro, y que es un sistema que está acabando con toda esa población indefensa, porque ¿quién defiende a los palestinos? O sea, Israel tiene el derecho a defenderse. Pero yo me acuerdo cuando vino aquí Borrell a China, yo le pregunté, porque justo acababa de empezar, había pasado hacía poco, el 7 de octubre, yo me lo encontré 2 o 3 meses después. Ya había más palestinos muertos que los muertos y secuestrados israelíes. Y le dije, ¿dónde está el derecho de los palestinos a defenderse? No me contestó. Por suerte, Josep Borrell, no quiero pensar que fuera porque yo se lo dijera, sino porque ha ido viendo la evolución y ha dejado el cargo que tenía, ha ido cambiando su discurso y dándose cuenta de la barbaridad que estaba defendiendo la Unión Europea. Pero es que hoy la sigue defendiendo. El mejor aliado y el que realmente posibilita, o sea, por supuesto que Estados Unidos le facilita todo el poder militar, pero el mayor aliado económico es la Unión Europea. El mayor socio económico de Israel es la Unión Europea. Si la Unión Europea cierra ese grifo, automáticamente esto se para, porque todos los conflictos no son ni por religión ni por creencias, son por poder, por territorio y por recursos. Y todo el mundo habla del gasoducto que quieren hacer y de quedarse el gas de Gaza y de quedarse recursos de Gaza. Ya lo veremos con el tiempo, los recursos que hay, porque desde luego no creo que les vayan a dejar los palestinos explotarlos.
Cuando has hablado de del papel de España, ¿no?, casi más importante que el de algunos países árabes, me ha venido a la mente, como tú ya sabes que estamos escribiendo un libro de relatos en el cual no participas, evidentemente, ya me lo has dicho, pues contactamos con un señor palestino y cuando nos vimos, lo primero que hice es abrazarme y me dijo, gracias España, como reflejándome en mí mismo a España, ¿no? Gracias España, ¿no? Eso, bueno, se me pone la piel de gallina cuando me lo dice. No queremos...
Yo perdona que te haga el inciso de... Yo no me atrevo a escribir relatos porque nunca he escrito relatos.
No.
Pero porque yo siempre he escrito no ficción. Mi trabajo es periodístico. Con el periodismo voy al fin del mundo, pero en la ficción no me atrevo a meterme, no, y lo dejo para los que realmente saben.
No te preocupes.
Saben de esto. Porque además a mí Gaza especialmente me duele mucho. Entonces no soy capaz de ficcionar. Hay gente que me ha dicho, ¿y por qué no escribes una novela? Es que, digo, es que cuando hay tanta verdad y hay tanto dolor, es muy difícil no hay que añadirle nada, solo narrando lo que pasa ya es demasiado crudo como para tener que ponerle ningún elemento de ficción. Sí. ¿No?
No te preocupes, porque yo escribo y eso que voy a escribir no lo tengo muy claro, ¿no? De escribir en una cosa distópica, utópica, no lo tengo muy claro. Pero bueno, otra pregunta. No queremos molestarte más, que allí ya son las 11 menos 20.
No me molestes,
no,
encantada.
Pero, una pregunta que tenía por aquí, perdona. ¿Hasta qué punto Israel está aislada en el mundo? ¿Hasta qué punto estos movimientos en contra de comprar productos de Israel? Porque he oído en algún sitio, he leído que por primera vez en la historia de Israel está yéndose más gente de Israel que viniendo gente a vivir a Israel. Yo no sé si esto tiene relación, ¿no?, el hecho este, porque todas estas manifestaciones, cuando tú cubriste la guerra en el 2014, estos movimientos casi ni se notaron muy poquito, mientras que ahora ha habido un movimiento global, incluso en sitios donde está prohibido manifestarse a favor de Palestina, ¿no?, que también. Entonces, ¿hasta qué punto Israel está completamente, es un estado fallido, por decirlo de alguna manera, o no, o esto le va a dar más fuerza?
Bueno, yo creo que Israel, cuando me decías antes que ganan los fuertes, siempre ganan los fuertes. En todas las guerras han ganado los más fuertes, o sea, sea más justo o menos, ¿no? La guerra mundial, pues bueno, la ganaron con la bomba atómica, que es una barbaridad. Yo estuve en Hiroshima y Nagasaki hace poco y todavía 80 años después la gente lo recuerda y creo que ha sido la mayor barbarie del mundo. Y no digo que los japoneses fueran unos santos y por supuesto que no, que le estaban invadiendo China y en fin, y cometiendo atrocidades, pero el nivel de destrucción. Y en lo que nos estamos metiendo, o sea, yo digo, si todo lo que invertimos para mejorar cómo matar, lo invirtiéramos para mejorar cómo curarnos y cómo salvar vidas, de otra manera menos sería a la humanidad. Pero bueno, yo creo que del tema de la narrativa y del aislamiento de Israel, es muy importante que a medida que Israel se siente más fuerte, porque va ganando, y tiene el apoyo de Estados Unidos, que es la primera potencia militar y económica del mundo, que ese mundo ya también está cambiando, porque ojo, ya China, Rusia y otros polos ya están quitando un poco esa hegemonía, pero hoy todavía es la primera potencia militar del mundo. Evidentemente, gana la guerra, gana el conflicto, tienen una capacidad destructiva que no tiene nadie, pero otra cosa es ganar el relato ante la opinión pública. Y creo que eso se vio en la ONU, como la gran mayoría de países boicotearon a Netanyahu y se salieron, o incluso no fueron, ¿no? Como en el caso de España, a escucharlo. Y creo que fue una imagen muy clara de cómo funciona el mundo. O sea, cómo permitimos, por una parte, que un criminal de guerra buscado por el Tribunal Penal Internacional o por lo menos presunto criminal de guerra, ¿no? Que está siendo perseguido, llegue a la sede de la ONU a dar un discurso y nadie lo detenga. Y por otro lado, el señor Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que nada tiene que ver con Hamas, tuvo que dar su intervención a través de videollamada porque Estados Unidos le negó su visado. Entonces, ese es chantaje, eso es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cuando decías, es que ganan los más fuertes, y yo diría que estamos un poco en que ganan los matones. O sea, también se está llevando un poco el matonismo, ¿no? Pues esta especie de, como, si me permitís, de chulería, que me cuesta que si fueran mujeres las que gobernaran, esto fuera así. Veo mucha testosterona en esa forma, si me lo permitís, de gobernar, ¿no? Pues para chulo yo, y como decía Serrat, ¿no? Ya que esto se mata al Comraya, él también tiene en algo personal y que dice, a ver quién es el que la tiene más grande. Y esa forma de esos tipos con los que mantenemos algo personal, que es que intentan armarse hasta los dientes, ¿no? E imponer su razón, se enfrentan a un mundo que cada vez, cuanto más raciocinio tienes y cuanta más empatía tienes y te das cuenta de, ojo, no es que estás con el poder, sino que estás con la justicia o con los valores o los derechos humanos, te das cuenta de que eso que te están contando no es así, que han ganado por la fuerza, pero como dicen, venceréis, pero no convenceréis, ¿no? Realmente, yo creo que la opinión pública está cada vez más con Palestina y creo que precisamente por eso, ahora se está diciendo que, o sea, por eso se está llegando a un acuerdo, porque creo que lo que se estaba pidiendo ya a Israel, que si la UEFA y la FIFA que no jugaran, que en Eurovisión, que, o sea, eso que se está haciendo como se hizo con el apartheid, con Sudáfrica del apartheid, ¿no? Creo que Estados Unidos ya es consciente de ese nivel de aislamiento y de cómo es cada vez más difícil defender esa postura ante el resto del mundo. No ya por Israel, sino porque Estados Unidos también está viendo dañada su propia imagen, porque cada vez más países están diciendo a Estados Unidos, ojo, tú serás el más fuerte, pero así no. Y con los aranceles se lo están diciendo varios países, China, la India y otros grandes países, claro, otros más pequeños no lo pueden hacer, pero la imposición, pues claro, cuando tienes la fuerza, pues por la fuerza lo consigues, pero no convences a la gente ni convences a la opinión pública. Y por suerte, yo siempre digo, si toda esa gente salió a la calle, ¿cuánta gente que no salió a la calle porque no pudo o no quiso, pero estaría de acuerdo con eso? realmente tiene, hay un cambio de la opinión pública. O sea, ahora mismo los partidos políticos españoles pueden decir lo que quieran y Vox, que siempre va a estar con el poder, la ultraderecha siempre ha estado con los poderosos y por eso ahora antes ellos eran antisemitas y ahora se unen al sionismo, pero muy difícil van a tener el Partido Popular defender en una España que quiere paz y un Estado para los palestinos, que eso se niegue, a pesar de que desde Israel se pagan muchas campañas y se paga muchísimo dinero, y se paga muchísimo, o sea, se sabe, por ejemplo, que Díaz Ayuso está relacionada con el señor que fundó ACOM, que es un lobby que a mí, por ejemplo, fue de los que empezó a decir que yo era de Hamás y que se dedican a difamar y a perseguir y a acosar a los periodistas que intentamos informar libremente del conflicto hasta hacernos desaparecer e intentar acallar nuestras voces. Con algunos lo consiguen y con otros no, pero eso es así. O sea, ese poder existe y tiene unos tentáculos que llega hasta la política de nuestros países, y es así, porque también el lobby pro-israelí paga las campañas de los candidatos a presidencia de Estados Unidos. Entonces, pues están siempre en esa... Pero ya hay más estadounidenses que nunca cuestionándose si Estados Unidos debe pagar todo este dinero y debe defender incondicionalmente a Israel. Y esa es la opinión pública la que está calando y la que está haciendo que digan, ojo, que esto hay que frenarlo porque esto ya se nos está yendo de las manos en la opinión pública. Por eso yo siempre aplaudo y digo bravo a quienes desde lo más pequeñito, ¿no? Como decía Teresa de Calcuta, las gotas hacen el océano, ¿no? Y un océano no puede ser océano sin gotas. Pues eso es lo que creo que ha frenado. No Trump, que ha decidido hoy por qué sí, por qué se ha levantado. No, evidentemente es la presión de la opinión pública.
Nos quedan 2 minutos, pero tengo que preguntarte por Cisjordania. Yo soy muy amigo de Juani Rismawi, ¿te acuerdas de ella? Que estuvo...
Sí,
la conoces, claro. Sí. Y bueno, ella la última vez que vino por aquí, porque tiene muchas amistades por aquí en Barcelona, me dijo, yo ya no vuelvo, está en España y ya no vuelve, ha venido porque han operado a su marido y dice, yo ya, ¿qué hago allí? Van a arrasar con Cisjordania y no sé, nos queda 1 minuto o 2, pero ¿tú crees que esto va a parar que toda la colonización de Cisjordania o esto es una puerta abierta a quedárselo todo?
Israel no va a frenar la colonización de Cisjordania mientras gobiernen quienes gobiernan y mientras Estados Unidos siga apoyándola. Los colonos más violentos que yo me he encontrado allí vienen de Estados Unidos. Uh-huh. Y están financiados por Estados Unidos. Entonces, no es una cuestión de... O sea, si quisiera Estados Unidos que hubiera un Estado palestino, se podría establecer. Pero ahora mismo Estados Unidos está vetando cualquier idea de que haya un Estado palestino. Y de hecho, en este acuerdo no se habla en ningún momento de Estado palestino. Y es una manera de... mantener el statu quo. Bueno, ahora nos están tan mal pobrecitos los de Gaza, ¿no? Que vamos a aliviarlos un poquito, que ya vamos a dejar de matarlos y de asediarlos. Pero en Cisjordania han matado a más de 1,000 personas, han matado a más de 1,000 palestinos. O sea, mientras estamos mirando a Gaza, es tan tremendo que no estamos prestando la suficiente atención a lo que pasa en Cisjordania, pero está peor que nunca. Y le han dado el ok al asentamiento en la zona E1, que esa zona siempre ha sido sagrada y Estados Unidos siempre ha dicho que no. Y esta vez no ha dicho que no. Y eso es lo que supone la partición de facto de Cisjordania entre el norte y el sur, que ya no puedan ni siquiera los palestinos circular. Y, por supuesto, es un régimen, no dicho por mí, dicho por las propias ONGs que trabajan israelíes en contra de la ocupación, que es un estado de apartheid. Los palestinos en Cisjordania están viviendo en un apartheid y lo dicen todos los expertos del mundo. Entonces yo creo que ya está bien que dejemos, o sea, que llamemos a las cosas por su nombre y que se actúe. Si eso se quiere acabar con eso, pues se tendrá que hacer como la Sudáfrica del apartheid, porque tenemos un Israel del apartheid. en Cisjordania.
Una última pregunta. ¿Veremos a Netanyahu delante de la Corte Penal Internacional en un tribunal?
Me gustaría tener la bola de cristal y verlo. Yo lo que creo es que él va a ser tan listo que va a intentar no ir a ningún país que pueda detenerlo, como ya hizo, ya ni siquiera sobrevoló España ni Francia cuando se fue a la ONU, por si se le averiaba el avión, que no tener que hacer una parada y que lo pudieran detener. O sea, lo que hará es ir a los sitios donde no lo detienen. Y claro, mientras Estados Unidos no lo detenga y sus aliados no lo detengan, pues va a ser difícil. Pero ojalá, yo creo en la justicia internacional y creo que todos deberíamos defender toda la ciudadanía que se sienten ante el tribunal. Y si jamás ha cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, también que se sienten, o sea, que se tienen que sentar todos. No vale que se sienten unos pero otros no. Pero claro que cada uno dé respuesta, responda por el volumen y por la capacidad y por la magnitud de lo que ha hecho. Y entonces ahí pues ya veremos cada uno los crímenes que ha cometido. Yo escribí para la web rtv.es justo al principio, cuando todo esto empezó, pocos meses después, un artículo de si cometen Israel y Hamás crímenes de guerra, y en los que iba hablando con expertos y elaborando uno por uno, y esa era solo el principio, claro. Y entonces ya se hablaba de que había un posible genocidio. Yo creo que para que la humanidad siga siendo humanidad, tenemos que hacer lo posible porque se haga justicia. Y justicia con todo el mundo, sea lo poderoso que sea o lo pobre que sea, o cada uno que pague por los crímenes que cometa.
Yolanda, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Yo creo que has mostrado una gran humanidad. No hemos hablado de toda tu parte humana, que es muy grande, pero bueno, ya la hemos visto reflejada en tu intervención. Yo creo que desgraciadamente este tema no acaba hoy, ni iba a durar mucho más. Por lo tanto, pues creo que en alguna otra ocasión, quizá dentro de unos meses, de un año, volveremos a vernos, si tú quieres, para analizar esta situación que aunque haya un poco de esperanza, la palabra es poco de esperanza, pero bueno, ya se abre un camino a que pueda, por lo menos, aligerar un poco el sufrimiento de toda esta gente que está allí machacada desde hace 2 años. Yolanda, muchas gracias. Buenas noches allí ya en Pekín, que yo creo que ya es hora de ir a la cama, casi a las 11 menos 10 son allí. Nosotros son las 5 menos 10 de la tarde. Muchas gracias de nuevo desde Castellar. No te imaginas lo contentos que estamos de que una personalidad periodística como tú haya accedido a colaborar con nosotros. Así que bienvenida a Castellar del Vallès y esperamos también que si alguna vez vienes por Barcelona vengas en directo al programa o a saludarnos. Muchas gracias, Yolanda.
Pues para mí será un placer, ya digo que el honor es mío y desde eso sí que quiero decirlo, que yo desde que Israel presionó para haciendo campañas de difamación contra mí por haber cubierto esas guerras y por haberme jugado la vida para contarlo para los españoles, ¿no? Y para los hispanos que nos ven en televisión española junto con mi equipo palestino, que nos dieron un premio Libertad de Expresión de la Unión de Periodistas Valencians para todos, me prometí que nunca me callaría sobre este tema y que seguiría hablando, porque además es un tema que conozco bien y sobre el terreno. Así que siempre es un placer y creo que con una persona que nos escuche y piense de otra forma o tenga argumentos para validar lo que en contra de esa tendencia y de esa propaganda que hay tantísimo dinero invertido en ella, pues bueno, me parece importante contribuir. Así que a vuestra disposición cuando queráis y por supuesto si paso por allí, por supuesto que sí que me encantaría pasar.
Por cierto que hoy es el día del País Valencià, el día 9 de octubre.
El 9 d'octubre.
El 9 d'octubre, sí, per tant, felicitats per Valenciana. Molt bé, pues sí. Moltes gràcies, sí, muchas gràcies y hasta pronto y a seguir gracias. Trabajando. Gracias.
De acuerdo, a vosotros un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Adiós.
Bé, doncs ha estat una entrevista, jo crec que molt profitosa, doncs ha quedat aquí, no sé si m'està escoltant encara, però bueno, jo crec que sí, diu que sí. Bueno, per mi és un honor poder haver pogut parlar amb ella i bé, ja sabeu, d'aquí 3 hores teniu l'entrevista penjada a la ràdio, bueno, gairebé és un falso directo, com diu el David Broncano, esto es un falso directo, però bueno, ha estat molt profitós i bueno, aquí acabem i ja la setmana que ve tornarà al tal com raja.
Solamente decir que entrevistas como estas son las que te hacen precisamente saber que hay otro mundo y te abre la mente de ese bombardeo, mal llamado bombardeo por
sí,
la
sí, gente. Podrías haber buscado otra palabra.
Tienes razón. Pero nos abre muchas vías de conocimiento y de rascar más de lo que a veces te dicen las noticias, ¿no?
Pues res, ens trobem la setmana que ve aquí al Tal com Raja i que tingueu bon cap de setmana. Adéu-siau.